Nuestro invitado se llama Lee Buchheit y es el artífice del plan de préstamo para Ucrania. Él fue clave, el señor Buchheit, en la resolución que prácticamente acompaña muchas quiebras parecidas, quiebras soberanas ocurridas en las últimas cuatro décadas, desde México y Rusia, en las décadas del 80, del 90, en Grecia, en Argentina. Él es profesor de la Universidad de Edimburgo e investigador de Friends for Europe. La Unión Europea fracasó en el uso de los activos rusos, pero acuerda emitir unos préstamos que suman 90 mil millones de euros para la reconstrucción de Ucrania. La primera pregunta para el señor Buchheit es esa: ¿por qué razón no se pudieron tocar los fondos de Rusia para esta línea de crédito?
Mr. Buchheit, welcome to the show. The first question, when it comes to these, this money that's being given to reconstruct Ukraine, why wasn't any of the money from Russia touched for that?
There were several reasons. Probably the principal one was that most of those funds are currently held at the European clearing system, Euroclear. That is based in Belgium. And Belgium was concerned that any use of the immobilized Russian assets, and they're holding almost $200 billion worth of it, that any measures that touch those assets might result in legal liabilities to Belgium. Belgium has a bilateral investment treaty with Russia that goes all the way back to 1989. They were afraid that Russia might be able to mount a claim under that, or might be able, in some fashion, in some place, to sue Euroclear. And indeed, Russia has subsequently brought a lawsuit in a Moscow court. Not that that is much of a threat to Euroclear, but it signals that Russia is looking carefully at its legal remedies. That's probably the principal reason. There have been for 3 years now several concerns that certain Europeans have raised. One is a legal concern. What would be the legal basis for touching a foreign sovereign's assets that are normally immune from seizure under international law? Second concern was a question of the reputation of Europe.
Yes.
If Russia's assets were to be touched, might that frighten other countries from keeping their international reserves in Europe? And finally, the threat of retaliation by Russia. While many European and American companies have withdrawn from Russia, there are still a number that have assets there.
Let me translate that really quickly.
They worried that, sure.
Hay varias razones. Probablemente la principal es que esos fondos que están actualmente en Bélgica por parte de Rusia, pues le preocupaba a Bélgica que al usar ese dinero ruso que ellos tienen allí, esas reservas del dinero de Rusia, pues Rusia pueda arremeter en contra de ellos. Son 200 mil millones de dólares que podría haber en Bélgica dinero ruso, y pues cualquier medida que toque o pues toquen ese dinero puede traer ciertas repercusiones para Bélgica. Nos dice que hay un tratado bilateral con Rusia de 1989 y temían que Rusia pudiera reclamar por eso. Entonces, principalmente esa es la razón. Cualquier demanda que pueda tener Rusia en contra de Bélgica por tocar ese dinero. Y pues también hay un antecedente, y es que ya ha habido, pues, por parte de Rusia algún intento de demanda por un tema similar en una corte de Rusia, lo cual no es intimidante, pero lo cual sí quiere decir que Rusia puede estar mirando con cuidado ese tema. En los últimos 3 años ha habido preocupación de los europeos por estos temas, primero por la legalidad, por la base legal que puede tener tocar este dinero, y que pues los otros países pues también se sientan amenazados de tener sus reservas en Europa. Normalmente la ley internacional protege este dinero es inmune, así que por eso le preocupaba la parte legal. Segundo, la parte reputacional, porque pues Europa, si sanciona a Europa a Rusia y ese dinero que tiene ahí, pues los otros países se pueden asustar para tener esas reservas ahí. Y la tercera es la amenaza de, digamos, tener repercusiones o retaliaciones por parte de Rusia, porque aunque muchos europeos y estadounidenses ya no tienen dinero ahí, pues sí hay algunas reservas que pueden ser afectadas.
¿El préstamo de la Unión Europea es suficiente para que Ucrania logre hacerle frente a la guerra y para su eventual reconstrucción?
Is the loan enough to be able to reconstruct Ukraine and help that country out? Is it enough, the loan that the United Nations is giving them?
If you speak about reconstructing Ukraine, this loan will be for 90 billion euros. It is expected to cover Ukraine's budget deficit perhaps for the next 2 years. But when this war ends, there will be a massive reconstruction effort in Ukraine. A year ago, December of last year, the World Bank estimated that the damage Ukraine had suffered was in the region of $524 billion, and that was last year. So 90 billion is a lot of money, and will certainly help over the next couple of years, but it will not reconstruct Ukraine.
Pues nos dice que si hablamos de reconstruir Ucrania, este préstamo de 90 mil millones de euros se espera cubrir el déficit de Ucrania por los últimos o por los próximos 2 años. Pero cuando acabe esta guerra, se va a hablar de una reconstrucción bastante grande. Va a haber un esfuerzo monumental para poder reconstruir Ucrania. Nos dice que estos 90 mil millones de euros es mucho dinero, va a ser de gran ayuda para Ucrania, pero no va a ser suficiente para reconstruir Ucrania. Se va a necesitar mucho más que eso.
¿Y qué va a pasar si Rusia se rehúsa a pagar cualquier tipo de sanción o reparaciones a Ucrania? ¿Qué va a pasar con los recursos que esperan los países europeos respalden este préstamo?
So what would happen in the case if Russia refuses to pay any sanctions or want to pay off anything that is supposed to pay off in this treaty? What would happen in that case?
This 90 billion euro loan is what the lawyers call limited recourse, which means that Ukraine will only have to repay it if, as and when, Russia pays reparations for the damages that it has caused as a result of the invasion. International law is very clear that Russia is liable to pay those damages, but practically speaking, I don't think anyone expects that Mr. Putin will do so. So if Russia refuses to pay reparations, then Ukraine is not obliged to repay this loan.
Let me ask you a very short question, Mr. Bushgate. Who do you think won this war, Russia or Ukraine?
Well, the war's going on. Ukraine has shown a remarkable resilience in effectively stopping Russia for over 3 years. Now, it has had financial support in the early years from both Europe and the United States. Mr. Trump seems to be strangling the financial support coming from the United States. But Ukraine has been remarkably resilient. I think far beyond what most of the pundits predicted back in 2022 when the invasion began.
Thank you very much for your time, Mr. Bushhead. And by the way, Merry Christmas and a Happy New Year.
Okay, thank you. Merry Christmas to you folks too.
¿Qué dijo el profesor? Grace.
Bueno, Julio, al final decía que estos 90 mil millones de euros que serían prestados a Ucrania, pues es un recurso que solo debería pagar si Rusia paga por esa reparación o daño causado como resultado de esta invasión. La ley internacional es bastante clara en que Rusia debería pagar por estos daños ocasionados en Ucrania, pero en la práctica nadie cree o nadie espera que Putin lo vaya a hacer. Entonces, si Rusia se niega a pagar esta reparaciones, pues Ucrania no debería pagar la deuda tampoco. Y sobre quién cree que ganó esta guerra, dice que la guerra sigue en curso, esta guerra no ha terminado. Para él, Ucrania ha demostrado una resiliencia impresionante, ha sido bastante efectivo ese país para detener a Rusia por los últimos 3 años, teniendo ese apoyo financiero inicial de Europa y los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido algunos problemas u obstáculos para hacer llegar esa ayuda por parte de los Estados Unidos a Ucrania últimamente, así que Ucrania por eso para él ha sido bastante resiliente y mucho más allá de lo que la gente predecía en 2022 cuando inició esta invasión.
Estaba pensando en la reconstrucción de Gaza, ¿no? Si la de Ucrania vale más de 90 mil, naturalmente en Ucrania hay muchos daños estructurales.
No, la de Ucrania, Julio, él decía que valía unos 524 mil millones de dólares.
O sea, estos 90 mil es un 20% de lo que se necesita. ¿Cuánto costará volver a construir Gaza? Sí. Y, bueno, y esa sí no tiene doliente, ¿no?
Sí, porque ¿quién paga eso?
No, nadie, porque Gaza no es Unión Europea. Gaza...
Por eso es que se han puesto de acuerdo, se tratan de poner de acuerdo a los países árabes, a los Estados Unidos, a algunos en la Unión Europea para que todos pongan para tratar de reconstruir.
¿Volver a ser un país lo que vale?
Sí, no, es que eso cuesta muchísimo.
Es que allá sí no hay, bueno, en Ucrania hay daños, hemos visto.
Claro, pero ¿qué infraestructura? Bueno, es que ha sido apenas una tercera parte del país la que ha resultado afectada por la invasión, pero, aunque ha habido bombardeos en casi todo el territorio ucraniano.
Pero Gaza, es que es que no piedra sobre piedra.
Primero tienen que limpiar todo para luego no, empezar solo limpiar. A reconstruir.
Julio, estoy viendo acá una estimación que hacen la ONU, 70 mil millones de dólares para reconstruir Gaza.